Saludos, bienvenidos a otra edición de Economía Ciudadana, un proyecto especial entre el Centro para la Nueva Economía y Radio Universidad. Le habla Miguel Soto Clas, presidente del Centro para la Nueva Economía, aquí con el doctor Harold Toro Tuya, director de investigaciones del centro, y nuestra invitada especial en el día de hoy, la doctora Isar Godró, profesora en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey. Y el tema de hoy, raza, economía y sociedad en Puerto Rico. Un tema bien interesante, un tema que no hemos trabajado en ediciones anteriores del programa. Y de hecho, creo que un tema que hemos hecho muy poco, de hecho, en el centro. Así que primero que nada le damos la bienvenida a Isar. Es un placer para nosotros contar contigo y tenerte aquí hoy en el programa con nosotros. Y les adelanto que este ha sido también un tema en el cual yo sé que Harold ha trabajado y estudiado mucho. Así que yo voy a estar haciendo más preguntas que comentarios hoy y aprendiendo también igual que el resto de los radio escuchas. Pero quizás sería interesante para mí y para el resto de ustedes si empezamos con una pregunta para ti, Harold, quizás para que nos ayudes a enmarcar esto, ponerlo en contexto y que Isar entonces pueda ayudarnos un poco y compartir con nosotros su conocimiento. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de raza, economía y sociedad en Puerto Rico?
Buenos días a los radioescuchas. Para comenzar, yo creo que lo idóneo, como dice Mike, es empezar por una serie de definiciones. Y aunque parezca sencillo definir el concepto en términos sociológicos y antropológicos de lo que es la raza, es primero controversial, porque hay mucho debate en las ciencias sociales en cuanto a cómo se conceptualiza. De entrada, creo que lo primero que hay que establecer es que las categorías raciales no guardan ninguna relación con la variabilidad genética entre los seres humanos. Para ser más específico, los seres humanos son genéticamente casi idénticos. La totalidad de la variación entre seres humanos viene del 0.09% del componente genético, que es distinto. El 99.9% del componente genético es idéntico. Y eso es bien importante establecerlo desde el principio, porque eso a lo que nos fuerza a reconocer es que la diferenciación que nosotros hacemos cuando agrupamos a la gente en términos de categorías raciales es en realidad unos agrupamientos, unas clasificaciones netamente sociales. Emanan de una aceptación tácita de unos conceptos culturales, y esas normas o esas reglas que rigen cómo se clasifican los individuos varían tanto a través del tiempo como de una sociedad a la otra. Y en ese sentido, las categorías raciales pues son construcciones, son unas normas que definen en muchos casos cómo se incluye o cómo se excluye a las personas de acceso a ciertas oportunidades, define una tipificación un tanto arbitraria de preferencias que rigen un montón, muchos aspectos del comportamiento humano, desde las preferencias de pareja hasta las preferencias políticas, concepciones o preconcepciones en cuanto a quién es, como quien dice, personas que son moralmente rectas versus no. Entonces, todo ese tipo de toda esa clasificación racial viene asociada a otra gama de clasificaciones y de preconcepciones. Y en el caso de Puerto Rico, pues Puerto Rico tiene su propio sistema, como quien dice, su propio sistema de clasificación racial. ¿Qué más puedo añadir en este sentido? Precisamente en el caso de Puerto Rico, estas clasificaciones han variado también a través del tiempo. Durante los tiempos del colonial español, muchas de estas tipificaciones eran explícitas, estaban explícitamente formuladas en ley y regían un sinnúmero de prácticas, desde con quién te podías casar, qué pasaba si decidías casarte con una persona que no era de tu propio grupo racial, acceso a un montón de cosas. Y esto es cierto en el resto del Caribe también. Una vez entra pasamos al dominio americano, en mucho la conceptualización de la raza cambia, pero también se construyen y se segregan muchos aspectos de la vida institucional puertorriqueña, quizás menos que bajo el régimen español, y estas prácticas duran o perduran hasta bastante entrado el siglo XX. De hecho, creo que el regimiento, el 65 de infantería, por un tiempo estuvo segregado también.
Oye, Harold, y esto, una de las cosas que me provoca es, me recuerda el tema, hablando de controversia, el tema del censo, donde siempre se habla que en Puerto Rico tantas personas se clasificaron de una manera, tantas de otra, y siempre es un tema de mucho interés. Y quizás, Isar, tú nos puedes hablar un poco me imagino que eso, han habido unos cambios a través del tiempo de qué tipo de preguntas se hacían, las controversias que han surgido en Puerto Rico, pues la gente dice, no deben ser tantos de esto, lo otro. ¿Cómo es algo que lleva mucho tiempo clasificándose? ¿Cómo surge esto? ¿Cuál es el propósito también por la cual se hacen estas preguntas?
Bien, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y por darle espacio a este tema de la raza y del racismo también, que si no fuera por el racismo no habría necesidad de estar preguntando cuántos blancos o cuántos negros o cuántos trigueños. La pregunta, más recientemente en el censo se hace porque ha habido presiones de grupos, ¿verdad?, de llamados minoritarios, como los afroamericanos, los hispanos, los latinos, por lo menos desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿no?, hablando, que es el censo que recibimos nosotros, porque se documente, ¿verdad?, cuáles son la proporción de esas poblaciones en la sociedad, porque tiene que haber un proceso de asegurarse que los recursos que hay en la sociedad están distribuidos equitativamente y no hay manera de poder describir eso estadísticamente o, ¿verdad?, a manera de demografía, ¿verdad?, si no se pregunta, si no hay una pregunta sobre eso en el censo. O sea que los censos y por qué la pregunta que tú haces de por qué se incluye la pregunta de raza, pues hay diferentes contestaciones en diferentes momentos históricos. En un momento histórico, cuando la colonización y la esclavitud, pues los hacendados necesitaban saber y el Estado necesitaba saber cuántos esclavos habían, cuántos hacendados, cuántos agregados, para poder controlar, para poder gobernar, ¿verdad? Y el gobierno siempre es un elemento de control, así que los censos también son una herramienta de control, pero también el Estado tiene que responder a los reclamos de los ciudadanos, y en la medida que ha habido, a raíz de los derechos civiles, de la movimientos en contra del racismo, en contra del atropello de derechos civiles, también los grupos le exigen al Estado, ¿verdad?, que intervenga, y para eso necesitan datos, y para eso también entonces el Estado tiene que recopilar esa información. Ahora, ¿qué nombres, qué categorías se usan? ¿Cómo se usan? Pues eso también es todo un debate político, ¿verdad? Porque si tú te pones a mirar las categorías del censo, cada 10 años cambian, se agrupan de unas maneras, porque los grupos también se comienzan a llamar a sí mismos de otras maneras, o el Estado no acepta la inclusión de ciertos grupos y sí de otros. Así que eso es todo muy político, porque tiene que ver con cómo se reparten los recursos, el desarrollo de políticas públicas. Y ahora mismo en Puerto Rico tenemos un problema grande, porque hay una falta de instrumentos adecuados para poder medir el impacto del discrimen y del racismo en la sociedad. Porque para medirlo y para poder saber cómo impacta a nivel social y demográfico, necesitamos categorías que sirvan. Y las que tenemos ahora mismo, pues son unas categorías que no nos vienen directamente a Estados Unidos y no son necesariamente apropiadas,
¿verdad? Sí, a mí me recuerda El hecho de que dicen que algunas culturas como los inuits o los esquimales que tienen 50 palabras para la nieve, dependiendo de... Y en Puerto Rico yo creo que también hay diferentes, desde quemadito a trigueño, a indio, a... y me imagino que en Estados Unidos también, tú sabes, están light skin blacks y están high yellow, o sea que nos hemos construido todo un universo de diferentes términos tratando de descifrar unas diferencias que, como Harold decía al principio, realmente en términos genéticos no existen, o sea, es una curiosidad del ser humano, de la naturaleza, que quiere diferenciarse uno de los otros. Y me pregunto, en términos de género, que también hay mucho discrimen de género, y ahí es, yo te diría, quizás no 100%, pero 99% bastante básico, se sabe quién es mujer y quién es hombre. Es diferente en ese sentido, o sea, el hecho de que haya una diferenciación explícita, externa, te ayuda a hacer ese tipo de medición. O aún ahí, y sé que este no es el tema de hoy, pero preguntándonos en términos de discrimen, si se pudiera realmente diferenciar o establecer ciertas categorías, ¿eso ayudaría a medir mejor el discrimen?
Bueno, okay, déjame ir para atrás un poco, porque yo creo que no es solamente que sea una curiosidad del ser humano querernos distinguir por diferencias fenotípicas. Lo que pasa es que hay una historia de colonización y de esclavitud, ¿verdad? Que a raíz de esa trayectoria y la esclavitud duró muchísimo y no han pasado ni 150 años desde que se abolió. O sea que en términos históricos tenemos la esclavitud a la vuelta de la esquina.
En las Américas se abolió. Y en algunos sitios todavía sigue.
Sí, en Puerto Rico duró hasta tardísimo, ¿verdad? 1873-76. A raíz de esa historia, entonces se crean todas estas maneras de dividir a los seres humanos y decidir que las personas provenientes de África o con descendencia africana no son personas, son objetos, ¿verdad? Animales. Para eso se institucionaliza a través de la iglesia, del Estado, en leyes, en maneras, disposiciones, leyes. Claro,
se
codifica, la ciencia y la antropología fueron cómplices de eso. También se crean todos unos tratados sobre cómo las personas provenientes de África eran menos inteligentes, más aptas para el trabajo fuerte, etcétera. Todas estas ideas, a pesar de que ya la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Se da, todas estas ideas perduran y se mantienen, como también se mantienen los privilegios de la personas de descendencia europea que se beneficiaron de esa economía. Y esos privilegios son privilegios que las generaciones quieren pasar a las otras generaciones, ¿verdad? O sea, si yo soy un hacendado, yo creo que mis hijos hereden esa tierra, ese capital y así sucesivamente. Por lo tanto, las ideas sobre qué es bonito, qué es inteligente, qué es sofisticado, qué es bueno, van a adquirir una carga racial, ¿verdad? Que está sustentada en todo ese bagaje de lo que fue, ¿verdad? La colonización, la esclavitud, y todavía tenemos eso con nosotros. Y eso se sigue reproduciendo, y no te estoy hablando de una manera así maquiavélica o intencional, ¿verdad? De que la gente en las compañías de promociones o de televisión se reúnan en una mesa y decidan que solamente van a tener modelos, ¿verdad?, claras y que lo bonito se va a definir a partir del europeo. Eso no es algo consciente. Entonces son ideas que se siguen reproduciendo porque se internalizan, ¿verdad? Y además benefician a un sector sobre otro. Así que es importante que empezar por entender que estas diferencias fenotípicas, a pesar de que no tienen una base científica, y que la raza no es algo científicamente determinado, sí tienen este bagaje histórico importante que hace que tengan efectos reales en la sociedad. Así que si bien no son reales a nivel genético, son reales a nivel social y te van a afectar la experiencia que tú tengas, ¿verdad? En la vida, en tu diario vivir, va a ser diferente si tú eres una persona evidentemente negra, ¿verdad? De un piel oscura, la gente va a hacer unas asociaciones, a protegerse o a tener dudas sobre tu apariencia o sobre tu comportamiento. Y eso importa, o sea que quería como que dejar claro eso en cuanto al la cuestión de género. Pues con las mujeres pasa también lo mismo, o sea, a pesar de que ahí quizás, como tú bien dices, no es lo mismo, porque sí, entre mujeres y hombres hay unas diferencias biológicas claras, ¿verdad? Tajantes. Hay unos cuerpos que no pueden dar a luz y otros cuerpos que sí tienen el equipo para hacerlo. Y esas diferencias tajantes no se dan en las razas. Las razas, pues, se dan, qué sé yo, en los perros, los gatos tienen raza, porque, ¿verdad? Eso es genéticamente manipulado. Pero en términos de los seres humanos, pues todos somos satos, ¿no? Todos somos Pero sí, con las mujeres también pasa que esas diferencias que se perciben son biológicas, como pasa lo mismo con la raza, que se percibe que es biológica, la gente asume que tienen consecuencias de personalidad, de capacidades, ¿verdad? O sea, que con las mujeres también pasa, como pasa con otras personas, que nos dicen, pues tú eres más inteligente o menos porque eres mujer o porque eres hombre.
Y como tú dices, se marca una serie de prácticas a nivel de instituciones y organizaciones que van produciendo diferencias en la vida real, que entonces la gente o la sociedad entonces utiliza como evidencia de la realidad, como quien dice, ontológica de esas diferencias.
Exacto.
Quizás yendo por esa línea también podemos hablar de esas consecuencias específicas. Yo estuve hurgando un poco en los censos, entonces para la audiencia, para que se sepa, el censo norteamericano categoriza la información racial en Puerto Rico, como yo creo que es hasta el censo del 50, entonces el 60, 70, 80 y 90 no se obtiene esa información. Pero tenemos a nuestra disposición como investigadores el censo del 10 y del 20, que se han preparado para utilizarse para poder hacer análisis. En el censo del 20, para dar una idea, la proporción de mano de obra infantil entre aquellos, utilizando como medida aquellos de 13 años o menos, era 0.9% para los blancos y como alrededor de 1.8, 1.7, casi 2% para aquellas personas que reportaron ser negras o mulatas. O sea que ya ahí, estamos hablando 90 años atrás, se ve una diferencia marcada en la exposición al trabajo arduo entre las personas menores de edad, unas diferencias marcadas entre razas en su exposición a las dinámicas del mercado laboral, etcétera. También en la estructura ocupacional se marcan unas diferencias, aunque son más leves. También se puede medir el lo que se llama la segregación ocupacional y se palpa la concentración desproporcionada de personas negras o mulatas en ciertos tipos de trabajo versus otros. Trabajos en la caña, etcétera. Uh-huh. Aunque la gran mayoría de la población estaba empleada en trabajos agrícolas, se marca en eso. Y ya aún, por ejemplo, en uno de los trabajos más importantes que se ha hecho en Puerto Rico sobre estratificación, que es el trabajo de Melvin Tumin uh-huh. y Arnold Feldman, que es un trabajo de los 50 a los 60, había una correlación positiva entre trabajos de bajo prestigio y el ser negro o mulato, según el estudio que ellos llevan a cabo. O sea que hay unos momentos a través de la historia, aunque no tenemos mucha información, hay unos momentos claves en los cuales se ha hecho investigación y para los cuales tenemos datos que marcan, que muestran esa experiencia de la cual tú hablas en la vida diaria y en la experiencia económica de los individuos, que también luego se traduce en oportunidades para otras generaciones. Y luego podemos hablar de eso. Tenemos aquí unos datos también sobre los datos del censo del 2009.
Antes de ir a la pausa, me gustaría que en la nuestra próxima intervención hablemos de dos cosas. Uno, me gustaría entrar en la parte más económica del tema del racismo. Y dos, quizás discutir un poquito el hecho, por ejemplo, cuando yo entro al tema de racismo, estoy pensando en latinos, en personas del oriente. Mi perspectiva es una bien amplia y me parece curioso que en Puerto Rico, cuando hablamos de racismo, O no curioso, yo creo que tiene mucho sentido. Obviamente aquí es mucho más una cuestión de blanco y negro. Uh-huh. Y quisiera entrar en, no sé si en la literatura también está dividido así, o sea, hay otros temas, pero en la próxima intervención me gustaría que lo hablemos y pausamos por un momento. De vuelta en Economía Ciudadana, nuestro programa de hoy sobre raza, economía y sociedad en Puerto Rico. En el último segmento pudimos establecer más o menos un contexto de este tema. Me gustaría ahora, Harold, entrar un poco más a la parte económica de este tema. ¿Cómo incide y cuál es el contexto económico para el racismo, particularmente en Puerto Rico?
Ok. Bueno, podemos empezar por, como quien dice, establecer una... o como eliminar de entrada lo que es una mitología que prevalece en Puerto Rico y en otros países, como por ejemplo en Brasil, caracterizada bajo el término de una democracia racial. ¿A qué se refieren los investigadores con esa frase? Bueno, se refieren a una sociedad donde existen las diferencias en base a raza, pero donde esas diferencias supuestamente no inciden sobre las oportunidades ni políticas, ni económicas, ni de acceso a capital cultural o social. Claramente en Puerto Rico eso no es cierto. Aun si no es tan grave, aun si la diferenciación de oportunidades económicas y sociales no es tan grave como quizás lo es en otros sitios, cuando hablamos de la diferenciación en base a raza, definitivamente que estas diferencias sí existen y se palpan a través del tiempo, como decía antes de la pausa. El caso de Puerto Rico yo creo que tiene una particularidad y quizás Isabel en esto puede profundizar mucho más que yo, donde la categoría blanco parece ser una especie de categoría residual bien amplia. Y por lo tanto lo que ocurre, lo que parece que ocurre es que la categoría negro se utiliza como una categoría estricta y todo lo demás entonces se encaja dentro de la otra categoría. Y por eso es que pues es complejo el estudiar este tema en situaciones como esa, que es el caso de Brasil también, donde la gente tiene una gama de categorías. En Puerto Rico hay una investigadora, profesora ahora en la Universidad de British Columbia, que estudió sociología en Harvard, y ella hace un estudio cualitativo sobre cómo los puertorriqueños se tipifican los unos a los otros, usando fotos, marcadores de pigmentación, y ella encuentra que en Puerto Rico se utilizan sobre 10, 15 categorías para marcar diferenciación fenotípica. Esto en parte obedece a toda una práctica de discriminación institucional que ha existido en Puerto Rico a través del tiempo y que otros investigadores lo han planteado como un proceso de blanqueamiento, donde las personas, por ejemplo, de un censo a otro disminuye la proporción de negros. Y eso pues es inexplicable porque las tasas de mortalidad entre grupos no son tan dramáticamente diferentes. Y parte de la explicación es que la gente va apreciando las oportunidades que vienen con el ser o percibirse como blancos y se autodenominan o se autocategorizan a sí mismos o a sus hijos bajo esa categoría. O sea que hay una relación directa entre las oportunidades económicas y el esquema de clasificación racial que prevalece en la sociedad. Aun si eso ha ido, como quien dice, mejorando a través del tiempo en Puerto Rico, no deja de ser cierto en la actualidad. Y para dar una, quisiera dar unos pequeños datos breves que salen del censo de la cuenta de la comunidad más reciente, que es la del 2009, en la cual podemos apreciar alguna de estas diferencias. De entrada, por ejemplo, la diferencia entre el salario promedio de una persona adulta blanca y una persona adulta negra en Puerto Rico, que reportó lo que le llaman single race, es como 24%. Ahora bien, esas diferencias se reducen, pero no se eliminan cuando uno, como quien dice, segrega la información en función de la distribución educativa. Entre aquellas personas que tienen un grado universitario o más, esa diferencia de hecho es más alta, es como 26% más. Entre las personas que tienen algún grado universitario, esa diferencia es 7% más alta. Y entre las personas que tienen escuela superior, es como 11% más alta. Es solamente entre aquellas personas que, en el caso del presente, son una proporción pequeña de la fuerza trabajadora, entre aquellas personas que tienen menos de un grado de escuela superior, donde esa diferencia se desaparece. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por lo menos en términos de la educación formal de los individuos, al esas personas entrar al mercado laboral, se perciben una serie de diferencias en el ingreso de vengado como producto de tener esa educación. Y son unas diferencias sustanciales. Una diferencia de 26% en el salario anual es una diferencia bien grande en el caso de la gente que tiene un grado universitario. Eso le aplica a los promedios, pero también le aplica a lo que es la mediana de la distribución, que es el punto que divide el 50% más alto del más bajito. Entre esa diferencia es como de 8% en el caso de la división total, pero en el caso de, por ejemplo, la gente con un grado universitario, la gente que reportó ser blanca tiende a tener como, la mediana tiende a ser como 4% más alta. O sea que en dos momentos en la distribución de ingresos se ve unas diferencias sustanciales en el ingreso asequible, y eso es en la actualidad. O sea que hay un impacto directo de que uno pudiera estipular, no estipularlo, pero uno pudiera establecer la conjetura de que eso es parcialmente una función de cómo interactúan los mercados laborales con prácticas discriminatorias.
Bueno, realmente es 100% causado por eso, ¿no? Porque ¿cuál es la otra opción? Si no es eso, no es.
Pueden haber diferencias en la experiencia, pueden haber diferencias en el tipo de oportunidades educativas que existen. Claro, todas esas diferencias pueden volver a un punto, como quien dice, a una raíz que es función del discrimen institucional y de prácticas históricas. Pero por eso digo que, o sea, pueden haber puede ser un efecto directo o puede ser un efecto indirecto e histórico.
Uh-huh. Y en Puerto Rico, ¿cómo se ve, lo que ha tocado Harold, lo enseña muy bien, pero en términos, a mí también me interesa la parte geográfica, de, por ejemplo, ¿hay algún tipo de incidencia de, igual que la pobreza, que en la medida en que vienes de cierta comunidad, pues también sufres cierto discrimen geográfico versus el de raza?
Pues mira, los compañeros Nancy Denton y Jacqueline Villarrubia hicieron un estudio, se llama Residential Segregation on the Island, The Role of Race and Class in Puerto Rican Neighborhoods. Y ellos encontraron que en aquellos barrios, comunidades donde el porcentaje de personas negras era alto, también se encontraba que el estatus socioeconómico era más bajo. O sea que encontraron que había esa relación a la que tú apuntas. Quizás ellos lo que indican es quizás no es una segregación racial tan tajante como la que tú encuentras en los Estados Unidos, pero sí había una relación entre unas variables y las otras. Y sabemos, ¿verdad?, que muchas veces no es lo mismo si tú llamas a la policía, ¿verdad?, y vives en el barrio San Antón, que si llamas a la policía y vives en, ¿verdad?, en una urbanización cara, etcétera, los servicios de luz, de agua, de cable, ¿verdad?, de todas, tienden esas, las poblaciones más desventajadas, ¿verdad?, tienden a recibir esos servicios con menos frecuencia o no con tanta calidad como otros. Así que sí, el impacto del racismo a nivel de comunidad es algo que se tiene que estudiar más, yo pienso. No sé, se ha empezado, estos compañeros empezaron el estudio, pero creo que se debe mirar.
¿Y cómo lo explicaban? ¿Era la comunidad sufría de eso por el bagaje que traían las personas que estaban ahí, o las personas que estaban ahí sufrían del bagaje que tenía la comunidad? O sea, ¿cuál es el momento de, no sé si ellos en el estudio lo miran más allá de que hay una causante?
Bueno, yo creo que son, realmente ellos lo están viendo como sociólogos, ¿no? Como cuáles son los efectos, ¿verdad? Mm. del racismo estructural que viene, ¿verdad? Desde, como te dije, desde los procesos de colonización, esclavitud, de que todo un sector de la sociedad amplio se vio desposeído de tierras, de recursos, que entonces tampoco pueden pasar de una generación a otra. Claro, siempre hay excepciones. En Puerto Rico, hay que decirlo, había un sector grande de personas negras libres durante el periodo de la esclavitud, que eran artesanos, ¿verdad? Escritores, dramaturgos, y eso es un sector importante, pero ciertamente se están desenvolviendo en una sociedad sumamente racista en el siglo XVIII, XIX, y las posibilidades, ¿verdad?, de tu poder pasar los recursos que ganas con trabajo y sacrificio a tus descendientes, pues no son tan fáciles como para alguien que ya la sociedad entiende que ya se los merece simplemente por cómo se ve y por su fenotipo. Así es que esto se percola y se continúa a través de las generaciones y entonces pues son los efectos de esta trayectoria histórica que entonces se concretiza en comunidades, en barrios. Los lazos entre las familias, entre tus vecinos, se tienen que hacer bien fuertes y son bien importantes cuando los servicios del Estado no funcionan, ¿verdad? Tú necesitas tener la ayuda de esa mamá, de esa tía, de ese vecino, y dependen de eso. O sea que la solidaridad comunal y en los barrios es bien importante también para resistir y para poder aguantar el embate de una sociedad que constantemente está estigmatizando estas comunidades y diciendo que son malas, que son, ¿verdad?, que hay mucho pillo, que son peligrosas, etcétera. Así que la segregación y por qué una gente, ¿verdad?, se mantiene en unos sitios versus otros, pues las razones son variadas, pero tienen que ver tanto con marginación externa, ¿verdad?, como también la importancia interna de la gente buscar solidaridad uh-huh. entre sus vecinos y compañeros.
También hay que, yo creo, que establecer que, o sea, la estructura de clases sociales también tiene unos efectos independientes. Hay una interacción compleja entre la práctica, la institucionalidad y sus características, las prácticas discriminatorias, y cómo eso interactúa con si la comunidad ya de por sí o los individuos ya de por sí se encuentran en situaciones de pobreza económica. Uh-huh. Esas dos cosas tienden a incidir en la misma dirección. Y en parte yo pues pienso de una manera similar a Isar en que pues yo no creo que hay un proceso de selección de unos atributos particulares, sino que la gente se encuentra dentro de ciertos contextos, dentro de ciertas comunidades, y van adaptándose a esa realidad. Y claro está, pues van mejorando, pero pues quizás si tú estás bajo la incidencia de ser pobre y entonces que se discrimine en contra de ti o por razones raciales, eso va dificultando, hace más lento el proceso de sobreponerte a dificultades que se encuentran en otras comunidades marginadas. Y eso se manifiesta en una gama de datos. Puerto Rico, como yo decía antes, pues obviamente no tiene la trayectoria histórica del sur de los Estados Unidos, donde, pues, por ejemplo, una vez se elimina las leyes de Jim Crow, se notan unos cambios dramáticos en las mejoras en salarios y educación de las poblaciones negras del sur de los Estados Unidos. Pero en Puerto Rico sigue habiendo unas diferenciaciones. Tú sabes, ahí entre la gente, las proporciones de personas educadas varían entre la comunidad negra, entre los negros y los blancos en Puerto Rico. Hay proporciones menores de personas con grados universitarios. Entre la gente que reporta ser blanca, pues es como un 17%. Entre la gente que se reporta o se define como negro, es como 14%. O sea que hay unas diferencias que se van marcando a través de la estructura educativa que son diferencias basadas en raza.
Sí, y es bien interesante que todo esto estamos, ¿verdad? Estamos mirando los datos del censo, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y entonces, también es importante que a veces esos datos podrían inclusive cambiar dependiendo de cómo se hace la pregunta y qué categorías raciales tú incluyes, ¿verdad? Por eso es que es tan importante afinar estos instrumentos con que tenemos. El compañero Carlos Vargas Ramos hizo un censo en Aguadilla y incluyó la categoría trigueño en ese censo. Y los datos que obtuvo fueron bien diferentes e interesantes. Y también otra cosa que él hizo fue que él permitió que la gente se clasificaran ellos, pero también él los clasificó según lo que él entendía. Y él encontró que la diferencia de por razón económica, o sea, la correspondencia entre la variable raza y el estatus económico era más fuerte cuando él usaba su clasificación de las personas a quien estaba entrevistando, y era más débil cuando él permitía que la persona se clasificara
claro.
a sí
no,
mismo.
Debía haber dicho eso desde un principio. Estas distribuciones de las cuales yo estoy hablando se pudieran considerar estimados conservadores de estas dimensiones, porque la gente, como las categorías son tan dicótomas en el censo, la propensidad a que la gente se declare negro es como si una subestimación
blanco,
de lo
que se declare blanco.
Blanco, exacto. Uh-huh. La propensidad a declararse blanco.
Yo creo que es bien interesante también, porque en Puerto Rico tiene, digo, que quizás no solamente aquí, pero me parece más aquí que en otros lugares, tienes la se torna aún más complicado por la familia. Porque yo me imagino esta persona en Aguadilla mirando a una persona y preguntándole a una persona, pero después si los paras al lado de los papás y los hermanos, entonces te tendrías como otra reacción de, bueno, pero la primera reacción que tuve tuya era tal, pero ahora que veo a tu familia es otra. Que yo creo que en Estados Unidos, por lo menos que es donde más experiencia yo tengo, no lo ves tanto, o sea, ya es como bastante establecido. Lo interesante allá también es la cuestión cultural de, por ejemplo, tú puedes tener un puertorriqueño que se considere negro y va a Nashville y dice yo soy negro, y allí le dicen tú no eres negro porque tú no tienes la experiencia cultural mía de haber vivido aquí en el sur de Estados Unidos, y ser African American es tener esa cultura, tú no la has compartido, así que a mí no me importa si tú eres idéntico a mí físicamente, no te puedes categorizar de esa manera, y me parece bien interesante todas estas vertientes que van surgiendo alrededor del tema. Y vuelvo a insistir, y esto es hablando de blanco y negro solamente, que obviamente yo creo que quizás algo interesante para el próximo segmento es cómo esto ha cambiado en términos de que ya no es solamente blanco y negro. O sea, ahora tenemos personas como Tiger Woods, por ejemplo, o sea, que es danés por un lado, African American por el otro, blanco por el otro, o sea, y tienen toda una serie, y cómo se identifican. Harold me estaba dando un ejemplo interesante de camino al programa también, o sea, es una complejidad, es muy rico en términos de cuántas vertientes tiene.
¿Vamos a la pausa?
Bueno. Yo creo que sí, vamos a pausar ahora, y cuando regresemos podemos indagar un poco más en esta área, darle un poco más de seguimiento al asunto económico del programa también. De vuelta a Economía Ciudadana. En el día de hoy el tema es raza, economía y sociedad en Puerto Rico. Y quería preguntarle a Isar y a Harold también, ya hemos discutido, tenemos un contexto bastante amplio de lo que esto significa en Puerto Rico y los problemas que trae. En términos de política pública, entonces, ¿hay algunas sugerencias de soluciones? O sea, ¿cómo se trabaja esta situación? ¿Cómo se trata de mejorar? ¿Y cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, yo creo que de entrada, un asunto importantísimo es lograr, como decía Isar en el segmento previo, lograr una medición adecuada. Dado que el contexto de Puerto Rico varía en cómo la gente se autodenomina o se autoclasifica, es importante desarrollar unas categorías a nivel del gobierno y potencialmente a nivel del censo que nos permitan entender el fenómeno en toda su complejidad. Precisamente el estudio de Carlos Vargas Ramos es esencial en eso, la idea de que al tú crear una categoría más sutil, con más diferenciación, encuentras aún más de estas diferencias que yo he tratado de resumir con los datos del censo. Como quien dice, le da evidencia de la necesidad de tener un sistema de clasificación importante. Y para hacer ese punto un poco más, para llevarlo un poco más allá, un perfecto ejemplo de las implicaciones del no tener categorías en la documentación oficial es lo que ocurre en Francia, donde no hay un sistema formal de clasificación, pero eso no niega ni quita que en la práctica dentro del país haya discrimen contra un sinnúmero de diferentes grupos raciales y étnicos. Y eso entonces crea un problema porque no tienes manera de medir sistemáticamente qué es lo que está ocurriendo. Eso por un lado. Por el lado de las políticas públicas orientadas a bregar con este problema específicamente, ahí yo creo que es un terreno más complejo. En muchos sitios a través del mundo se han implantado políticas de acción afirmativa y las consecuencias son diversas. En Estados Unidos, es un país donde esto se ha tratado y ha generado todo tipo de controversias. En otros países como en Brasil también se ha tratado y han sido menos controversiales, yo creo que en parte porque hay una aceptación generalizada de que este tipo de diferenciación existe, que en parte es producto de unas variables sociales, que en parte inciden también sobre la diferenciación en base a las oportunidades económicas. O sea que cuán legítimo la sociedad percibe esas políticas dirigidas a como quien dice, mitigar ese discrimen, pues es esencial para que las políticas funcionen y se puedan implantar.
¿Hay alguna controversia en cuanto a eso? O sea, yo creo que Isabel hizo muy bien el punto de que, por lo menos en términos de la esclavitud, eso institucionalizó ciertos aspectos que tú no podrías simplemente decir, pues mira, no voy a mirar la raza, si eres pobre, eres pobre y te voy a ayudar de la misma manera a todo. Yo creo que hay un argumento bien sólido de que, mira, no, hay ciertos grupos que han sufrido de tal manera y tienen un bagaje tal que no van a tener las mismas oportunidades si tú haces un programa amplio sin mirar eso. ¿Hay alguna controversia en cuanto a eso? ¿Se acepta como que debe ser así? ¿O hay grupos que dicen, mira, no se deben mirar las categorías y solamente se deben ver las personas de acuerdo a ingresos?
Aquí en Puerto Rico.
Vamos a empezar por Puerto Rico.
Mira, en Puerto Rico, no, yo creo que ojalá estuviéramos al punto de estar discutiendo si las políticas de acción afirmativa pueden ser o no pueden ser. Yo creo que ni siquiera hemos llegado ahí. Ojalá, ¿verdad?, que en algún momento se pueda pensar en diseñar política pública que mitigue, ¿verdad?, que mitigue el efecto histórico de lo que fue el bagaje de la esclavitud y del colonialismo.
¿Y eso no se ha dado por miedo a entrar en el tema de raza, tú piensas, o porque estamos tan atrasados como en todo lo otro?
Eso no se ha dado porque aquí está la ideología, ¿verdad?, de que los racistas son los Estados Unidos, de que nosotros somos todos mezclados y que aquí, pues sí, quizás hay un chistecito o una cosita, pero que aquí ese problema no es tan grave. Y ese ha sido, inclusive, el mensaje oficial, tanto así, ¿verdad?, que en los 1950 se decidió por el Partido Popular eliminar la categoría de raza del censo. O sea, cuando tú eliminas una categoría del censo es porque decides que eso no es importante para política pública, ni medirlo, ni conocerlo, ¿verdad? Y que se entendió que esto era un aspecto irrelevante para la sociedad puertorriqueña. Y la razón por la que se incluye en el 2000 no es porque hay un cambio de política en ese sentido, simplemente porque se buscaba lo que se llama la estadidad estadística, ¿verdad? O sea, de que nosotros tuviéramos ya con un gobierno estadista, pues tuviéramos el mismo formulario que tenían los Estados Unidos, y ahí pues colado, como quien dice, pues vino la pregunta de raza, pero no era tampoco porque hubiera una noción desde el gobierno de que esto era importante. Yo creo que ahora mismo la presión debe estar, y eso sí ya muchos grupos lo han hecho, ¿verdad?, de seguir insistiendo en que esto hace falta medirlo, pero se hacen falta instrumentos adecuados para la realidad puertorriqueña. No vamos a poder conocer cuáles son los efectos del racismo, ¿verdad?, a nivel de la sociedad, con un instrumento como el que tenemos ahora mismo y con las categorías que tenemos ahora mismo, que son las de Estados Unidos. Necesitamos unos instrumentos que respondan a nuestra realidad. Ahora, hay gente que te puede decir, bueno, pero es que nuestra realidad es tan compleja y no se trata de blancos y negros, ¿verdad? Hay muchas categorías y son 15, o hay gente que dice que son 25, y eso depende, y depende del momento y del contexto. Esto es muy difícil para uno poder ponerlo en unas cajitas, ¿verdad? Bueno, ok, ciertamente es algo complejo, pero no es tan complejo que no se pueda no se pueda documentar. Y ya hay una trayectoria de estudios aquí donde han hecho el ejercicio, ¿verdad?, de, bueno, ¿qué pasa si yo, en vez de dos categorías, blanco y negro, incluyo trigueño, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo voy a una comunidad y empiezo a preguntar por todos los términos raciales, pero miro a ver cuáles son los más consistentes? Y ya eso en Guayama, el doctor Gravely ya hizo ese estudio y dijo, bueno, aquí montones de categorías, pero realmente blanco, negro, trigueño, jabao y indio. Esas son las cinco que, ¿verdad?, por lo general en esta zona, ¿verdad?, en Guayama, se utilizan con frecuencia, la gente las entiende, y más que eso, hay bastante correspondencia entre a quién la gente ubica en esas categorías. Uh-huh. O sea, que hay consenso entre la gente esta gente, este grupito, pues parecen indios, este grupito parecen blancos, estos son jabao, ¿verdad? O sea, que hay bastante consistencia en eso. Entonces, ¿qué te dice eso? Bueno, que es posible, sí, tener, nunca los instrumentos estos son perfectos, pero es mejor que no tener nada, porque si no tenemos nada, no podemos documentar el problema y no podemos diseñar política pública. Así es que Un aspecto de la lucha antirracista en este país tiene que ser el desarrollo de instrumentos adecuados para entender y medir el problema. A raíz de eso, luego entonces podemos hablar de políticas de afirmación, de políticas de afirmación
racial. Yo creo que, yendo a lo de las políticas públicas, en parte, como hay una correlación tan fuerte entre ubicación geográfica de las comunidades y diferenciación en base a raza, yo creo que una intervención posible es a través de políticas dirigidas a afianzar la condición de diferentes comunidades. Eso va a tener un efecto, aun si no directo, va a tener un efecto indirecto en mitigar algunas de estas diferencias. O sea que hay algunas herramientas que van a ser más controversiales que otras, y entre las menos controversiales, pues hay algunas que están dentro de, como quien dice, la caja de herramientas del gobierno de Puerto Rico, están ahí y pudieran hacerse un sinnúmero de cosas para mejorar oportunidades educativas, de salud, de seguridad física, de participación ciudadana, etcétera. Entonces, eso es esencial entenderlo, porque aun si dentro del corto plazo, pues hay unos gobiernos que van a operar con presupuestos de austeridad, siempre es esencial ir, como quien dice, allanando el camino para poder implantar este tipo de programa que bregue con algunas de la diferenciación y la desigualdad en base a raza y educación que existe.
Yo me puedo imaginar también, si bien es difícil categorizar en Puerto Rico, también me puedo imaginar un sistema bajo el cual, si se le van a dar unas preferencias a ciertos grupos, lo difícil que sería entonces también descifrar si tú eres parte de ese grupo o no, o si estás ahí porque hay unas preferencias particulares. O sea, que veo como esto puede cortar de ambos lados. Si bien es difícil para que la gente en Puerto Rico pueda decir, mira, yo soy parte de esta categoría o soy de esta otra. Imagínate si tú dices, bueno, la categoría A va a tener unas preferencias X de no pagar la matrícula en la universidad. Pues mira, yo de hecho, tú sabes, entonces a los que tú pensas, los que decían antes que no eran, quizás dicen que sí. Y cómo tú vas a descifrar, bueno, tú sí, ¿no? Yo creo que lo único que yo sé es que yo creo que el lo menos confiable sería preguntarle a las mamás. Porque yo creo que la mamá es la más... Tú le preguntas a tu mamá y todo el mundo, y siempre los hijos, yo creo que
saben... Va a salir todo el mundo blanco. Exacto. Si le preguntas a las mamás.
Esa es una que no puedes utilizar. Pero fíjate, mi teoría es que aquí, Isar, yo creo que aquí es más por miedo que por atraso de política pública que esto no se ha hecho, precisamente porque yo creo que nosotros estudiamos diferentes aspectos de política pública y realmente hay muy poco que yo no haya visto en Puerto Rico, pues por lo menos algunos comienzos o discusiones. Esta es un área donde yo no he visto ni siquiera una discusión, lo cual me hace pensar a mí que no es un atraso institucional de política pública, de que no estamos al tanto, de que se pueden hacer ciertas cosas. Es un temor a entrar en el tema. Es un temor en meter meterte de lleno en un tema que es tan controversial y tan para políticos peligroso. Así que me parece bien interesante que hemos ignorado unas realidades por miedo, por miedo a no entrar en ellas. Y muchas personas han estado sufriendo esa ignorancia. No hemos logrado resolver muchos de estos asuntos.
Bueno, y hay que felicitar al Centro de la Nueva Economía por dar el espacio, ¿verdad?, para abordarlo y no tener miedo. Yo creo que una de las razones también porque es bien difícil este tema es porque también se nos ha vendido la idea de que ciertamente pues está Estados Unidos y tenemos ese vínculo económico y político, pero siempre hay esta idea como que culturalmente somos distintos, ¿verdad? Y hay mucho orgullo en la cultura, y la cultura en Puerto Rico siempre es algo bueno, pero el racismo también es parte de nuestra cultura, el sexismo también es parte de nuestra cultura. Yo creo que se ha vendido esta idea de que la armonía racial, ¿verdad?, y la cuestión de la mezcla es algo que nos hace superiores a los Estados Unidos, que nos hace mejores, ¿verdad? Y aunque estamos, ¿verdad?, en una situación política desventajosa o económica desventajosa, pues en ese aspecto como que somos mejores, y eso se vende y eso se dice y eso, ¿verdad? Y yo pienso que es bien doloroso entonces desmontar ese mito, desmontar el mito de que mira, no, nosotros también tenemos que mirarnos. Y a lo mejor el racismo no se da de la misma manera, obviamente no se da de la misma manera, tiene otros matices, tiene otras maneras, pero sí ocurre. Entonces lo que hay es que ver cómo lo atajamos, ¿verdad?, cómo lo atacamos. Pero parte del miedo yo creo que tiene que ver eso con desmontar ese mito de superioridad cultural, ¿verdad?, que nos hemos forjado como una respuesta, de, ¿verdad?, para bregar con esta situación con los Estados Unidos.
Es curioso porque a pesar de ese, yo estoy de acuerdo que hay unos temores bastante arraigados, a pesar de esos temores, lo que ha ocurrido, que le saltó a la vista cuando salieron los resultados del censo más reciente, fue que la cantidad de puertorriqueños declarándose o reportando ser negros bajo la categoría de una sola raza, no múltiple, subió como a 12%. Y de un nivel mucho menor, como desde 7 o 8 en el censo del 2000. O sea que durante un periodo de 10 años, del inicio de la retoma de la categoría en el censo ahora en el 2000, al momento más reciente, el número ha subido, la proporción ha subido bastante. Que me parece curioso y no he tenido oportunidad de ver cuál es la diferencia en ese cambio, por qué se da. Pero no sé, yo lo tomo como un augurio optimista, pero hay gente que no, hay gente más escéptica, que dice que eso es la gente ahí gufiando con el censo y que no lo toman en serio, pero yo no creo.
No, yo creo que hay que tomarlo en serio y que es algo optimista y es algo que pues trastoca con lo que ha sido el patrón desde principios desde la abolición de la esclavitud para acá, sí. Trastoca porque lo que ha habido es una tendencia hacia el blanqueamiento, claro, constantemente, y ahora hubo, ¿verdad?, un aumento de lo que fue 8% solamente de la población. Imagínate. En el 2000 se identificó como negra y en el 2010 fueron 12. Eso es un cambio bastante grande, sí. De 52% el cambio.
En el porciento, ajá.
En el porciento. Y es interesante que el cambio se da también en regiones donde uno no se lo espera, en Calley, en Sidra, en Barranquitas, hay mucha más gente identificándose como negro. Yo creo que la presidencia de Obama tiene algo que ver con eso, no se puede descartar. También ha habido un trabajo antirracista de muchos grupos, ¿verdad? Como ILE, yo también tengo un trabajo que estamos haciendo a través de las escuelas. Y la gente va pensando lo de que Puerto Rico en el censo del 2000 se identificara como 80% blanco. Eso se discutió y se habló porque
es mayor
que los Estados Unidos. De momento éramos, ¿verdad?, la isla era uno de los países más blancos de todo el mundo. Entonces eso había que considerarlo. Así que sí, son muchos elementos y hay que estudiarlo. Pero yo también soy optimista. Me parece que son buenas noticias.
Yo creo que es interesante que hemos tocado este tema a través del medio del radio, donde nadie nos puede ver, y identificarnos y decirnos, obviamente dijo esto por lo otro. Así que quizás una de las cosas que tenemos que seguir haciendo es este tipo de colorblind discussion. Pero le quiero dar las gracias a la doctora Isal Godró por haber estado compartiendo con nosotros con este bien interesante e importante tema. Y nos despedimos por el resto del programa hasta la próxima en Economía Ciudadana.